Bienvenidas y bienvenidos a Podwaste, donde Miriam Velasco y Francisco Galván, desde su expertise, y Angélica Íñiguez, desde su curiosidad ciudadana, generan conversaciones en torno al manejo de los residuos sólidos. Aquí te ofrecemos soluciones reales, no greenwashing.
Hola, hola, te doy la bienvenida a este séptimo episodio de Podwaste. Hoy vamos a hablar acerca de los organismos operadores de residuos. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola Angie, pues muy bien, muy contenta pues hablaremos de un tema muy interesante que se refiere a cómo organizarnos institucionalmente para lograr mejores resultados en la gestión de los residuos sólidos en México. Justo el tema que mencionabas, organismos operadores de residuos, que son esquemas para planear, organizar y dar un mejor tratamiento o valorización de nuestros residuos.
Quiere decir que vamos a hablar de cómo se puede hacer sinergia, por ejemplo, entre municipios. En la ciudad donde vivimos, en Guadalajara, el área metropolitana entiendo que funciona como una colectividad donde hay un solo, o hubo, no lo sé, ya ustedes como expertos nos dirán, un esfuerzo en el que se sumaron todos estos municipios. ¿A eso nos referimos?
Sí, pues sí, más o menos. Vamos a ver que no necesariamente es solo municipios, pero mira, mejor dejémoslo a nuestros invitados expertos del día de hoy, que son Marcelo Rosso y Francisco Galván. ¿Te parece si presento a Marcelo?
Por supuesto.
Marcelo Eduardo Rosso es ingeniero industrial y experto en gestión integral de los residuos sólidos urbanos, industriales y peligrosos. Actualmente es gerente de Nuevas Tecnologías y Control Ambiental de la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana S.A. en Buenos Aires, Argentina, CEAMSE por sus siglas. Es miembro del cuerpo directivo de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, la ISWA, en Argentina, representando al capítulo regional de América Latina y el Caribe, la ISWALAC. Es consultor experto en gestión de residuos en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo y también del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Además, es profesor de posgrado en gestión ambiental del Instituto Tecnológico de Buenos Aires desde 1997 a la fecha y fue presidente y vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos en Argentina, que es el miembro local de ISWA. Entonces, adelante.
Y Francisco Galván Meraz es el presidente de DS LATAM y miembro nacional de ISWA México. Es licenciado en Derecho con experiencia en legislación ambiental y autor de varios libros sobre cooperación intermunicipal y residuos, legislación de residuos, y participó en la redacción de la Ley de Asociaciones Intermunicipales del Estado de Jalisco. Fue director del primer sistema intermunicipal de manejo de residuos interestatal del país, CIMAR Sureste. Bienvenidos ambos. Bienvenido Marcelo, bienvenido Francisco.
Bienvenidos. Bueno, pues empecemos con Marcelo. Marcelo, sabemos que desde los años 70 cuentan con una experiencia de organismos operadores en la zona metropolitana para el manejo de los residuos sólidos urbanos ahí en Argentina. Cuéntanos cuándo se creó, cómo está operando, sigue funcionando.
Bien, muchísimas gracias en primera instancia por la invitación a poder participar de esta iniciativa tan interesante y que va a contribuir a la difusión de una actividad tan importante como es la gestión integral de los residuos. Efectivamente, como tú mencionabas, hacia fines de los años 70, específicamente en 1978, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomaron la decisión de llevar adelante una asociación intermunicipal. En ese momento no existía ese concepto, pero digamos que fueron las bases exactas que luego fueron replicadas en otras partes del mundo, que fue establecer esta empresa, esta asociación entre municipios. Como te decía, se creó en el año 78, en el 79 comenzó a operar y a partir de ahí hasta la fecha continúa llevando adelante la gestión integral de los residuos sólidos urbanos producidos en el área metropolitana de Buenos Aires. La empresa está constituida, como les mencionaba, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy y 43 municipios de la provincia de Buenos Aires, lo cual constituye el conglomerado urbano más importante de nuestro país. La empresa sirve a aproximadamente 18 millones de habitantes. Tiene una producción de residuos diaria que oscila a los 18.500 toneladas día, como les decía, lo cual implica aproximadamente unas 560.000 toneladas al mes. Eso a lo largo de todos estos años. Desde el comienzo de la operación de la empresa se han gestionado aproximadamente unos 210 millones de toneladas. Para esta gestión la empresa cuenta, fue una evolución, ¿no? Pero desde el comienzo contaba con 3 estaciones de transferencia en la ciudad de Buenos Aires, dado que la disposición final se hacía fuera del ámbito o el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso contaba con 3 estaciones de transferencia. En la actualidad existen 5 estaciones de transferencia, 4 en la Ciudad de Buenos Aires y 1 en la provincia de Buenos Aires, y existen 4 rellenos sanitarios. Nosotros los llamamos complejos ambientales porque en cada uno de estos complejos no solo está el módulo de disposición final o lo que se conoce como relleno sanitario, sino también hay distintas instalaciones como plantas de tratamiento mecánico biológico, plantas de procesamiento de neumáticos, plantas de separación de residuos de tipo social, plantas de tratamiento de líquido lixiviado, planta de compostaje. Cada módulo hoy por hoy cuenta con su propio sistema de desgasificación, particularmente en el complejo Norte 3, que es el de mayor envergadura, y cada uno de esos sistemas de desgasificación está asociada a una planta de generación de energía eléctrica, que obviamente con el biogás se produce esta energía eléctrica, y esta energía eléctrica es despachada en el sistema interconectado nacional. Afortunadamente, este no es el único ejemplo que tenemos así de mancomunidad o asociación intermunicipal dentro de la Argentina. También tenemos en la provincia de Córdoba, que es una provincia muy importante en cuanto a la densidad poblacional y es mediterránea de nuestro país. Hay otra asociación que se llama Cormecor, que asocia también a aproximadamente 30 municipios. Está constituida por una decisión entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de la provincia de Córdoba y los municipios del área metropolitana de Córdoba. Y en este caso, la gestión diaria es de, son aproximadamente unas 60.000 toneladas mes, unas 2.000 toneladas por día. Y también cuenta con un relleno sanitario más una planta de separación y que hoy también produce combustible derivado de residuos. Después hay otra más chica en envergadura que está en una provincia al sur de la Argentina, que es la provincia de Chubut. Es una asociación de 3 municipios y ahí ya la envergadura y la cantidad de toneladas es inferior. Estamos hablando de unas 5 toneladas por día, con lo cual es muy menor en cuanto a cantidad, pero importante también en cuanto a establecer una gestión regionalizada en pos de lograr los objetivos que se logran justamente con este tipo de asociaciones y conformación de mancomunidades, ¿no?
¿Y cómo opera? ¿Es un organismo público o privado? ¿Cómo opera?
En el caso de SEAMSE es un organismo público que se rige bajo el régimen de sociedad anónima, bajo la ley de contrato. Es una empresa del Estado cuyos socios son el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como les decía, pero opera como una empresa privada. y las otras dos ejemplos que también le di son sociedades anónimas también, es decir, son de capital mayoritariamente público en los dos casos, más allá del SEAMSE, pero operan como si fueran empresas privadas.
Muy bien. Marcelo, y en este caso, ¿tienen porcentajes de valorización? Por ejemplo, porque veo que prácticamente hacen todo, hacen composta, separan residuos, pero ¿tienes datos de qué porcentaje llega a la disposición final en estos organismos que me parece que están funcionando de manera, pues, me sorprende desde los 70s hasta ahora? Pues cuéntanos cómo han logrado que siga funcionando y que ahora ya llegue incluso hasta la generación de energía eléctrica. Y además, pues, otro punto muy importante que creo que hay que señalar es de capital. O sea, es una empresa privada, pero ¿los municipios aportan o solamente se hace a través de esta infraestructura manejándose como un privado? O sea, financieramente los municipios no pagan por llevar los residuos a estos centros que me dices, pues son centros integrales, para mí no es solamente el sitio de disposición final, sino tiene pues toda la infraestructura que ya nosotros acá en México conocemos para hacer como todo el manejo integral.
Fueron varias preguntas en simultáneo. Sí. En primer lugar, tú mencionaste que era una institución privada. No, en realidad es una empresa pública, funciona como una empresa privada, ¿sí? Pero es una empresa pública. La que está operando desde el año 70 es SEAMSE, que es obviamente la de mayor envergadura en nuestro país. Prácticamente manejamos el 45% de los residuos generados en todo nuestro país por la concentración que se da en el área metropolitana de Buenos Aires. Y efectivamente, cada municipio tiene que pagar por la cantidad de toneladas que dispone, acorde a la tarifa que se establece, dependiendo del tipo de tecnología que se esté destinando el residuo. En el caso de, por ejemplo, los residuos que genera la ciudad de Buenos Aires, parte paga disposición final y una gran parte va al tratamiento mecánico biológico con una tarifa diferenciada, ¿no? En el caso de los municipios de la provincia de Buenos Aires que van al complejo Norte 3, pagan la disposición o transferencia y disposición, pero siempre el esquema es bajo el pago de un tipping fee, que es lo que hace viable la operación de la empresa, ¿no? De ninguna manera sería sustentable o viable en el tiempo si no se cobrara un tipping fee para financiar y costear los costos operativos, ¿no? Y obviamente los costos de infraestructura que hay que desarrollar en pos de lograr la capacidad remanente en los rellenos sanitarios o la infraestructura para llevar adelante nuevas tecnologías de tratamiento.
Sí. ¿Y porcentaje de valorización de los residuos?
Ah, esa era la que me quedaba pendiente. En el caso de SEAMSE, hoy por hoy estamos con un porcentaje aproximadamente del 11% de recupero sobre el total de lo recibido. Eso es a partir de la producción de compost, de producción de bioestabilizado, materiales factibles de ser reciclados y reinsertados en el circuito productivo, neumáticos que se procesan y se utiliza luego como material para la producción de canchas de césped sintético, etc.
Muy bien. Y bueno, ya para cerrar, una pregunta además respecto a esto último que dijiste. ¿La gente paga también? O sea, el municipio les paga a estas organizaciones, pero también ¿hay una tarifa para los ciudadanos con respecto a eso? Que me imagino que sí.
desafortunadamente no se cuenta con una tarifa específica asociada a la gestión de a la generación de residuos, tal como ocurre prácticamente en todos los países y ciudades de Europa y en muchos casos de Estados Unidos, o en el caso de Colombia en nuestro continente. En Argentina no existe esa tasa específica vinculada a la cantidad de residuos generados por cada ciudadano. Es decir, el municipio recibe ingresos a partir de una tasa municipal general que se llama alumbrado, barrido y limpieza, y de ahí costea los gastos vinculados con la gestión de residuos. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, sería absolutamente recomendable, y es recomendable y necesario, exista una tasa específica para que cada ciudadano, cada casa de familia o cada vivienda pague por la cantidad de toneladas o la cantidad de kilos de residuos generados, porque eso hace que se concientice más en cuanto a hacer una correcta diferenciación en origen y procurar de reducir la cantidad de residuos generados, ¿no? Y de esa manera financiaría correctamente los gastos de gestión.
¿Has visto esa necesidad repetida por los expertos de México y de otros lugares de América Latina? Entonces creo que es algo muy, muy importante a trabajar, ¿no?
Claro. Y bueno, como representante de Isgualac, ¿consideras que es importante promover este tipo de esquemas? Porque, bueno, sabemos cuál es la realidad en Latinoamérica. México, pues no nos quedamos muy atrás. Sí tenemos muchos avances, pero igual seguimos teniendo muchos problemas con el tema. Bueno, aquí no hay muchos organismos operadores, ya nos hablará Francisco de eso, pero o quizás lo suficientes. O sea, sí hay ejemplos, pero falta todavía más. ¿Consideras que este es un esquema que es necesario promover a nivel Latinoamérica?
Es un esquema absolutamente recomendable y necesario. Es decir, enfáticamente sostengo que la asociación intermunicipal, la conformación de mancomunidades o este tipo de operadores o organismos operadores, como ustedes los denominan, es fundamental, porque de esa manera se logra economías de escala que viabilizan el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, porque maximizan la cantidad de residuos procesados, y eso da una masa crítica que justifica desde el punto de vista técnico-económico un número de diferentes proyectos, ¿no? Entonces lo hace viable. Ahora, al mismo tiempo que es absolutamente necesario, recomendable el desarrollo de estas mancomunidades, también es necesario asegurar la sustentabilidad económica de las mismas a partir de establecer estas tasas específicas, un tipping fee que paguen los municipios, y que eso viabilice, insisto, a lo largo del tiempo en la sustentabilidad de los proyectos.
A continuación, Francisco Galván nos va a contar lo que es un organismo operador y por qué sería necesario fomentar la existencia de este tipo de esquemas en el contexto latinoamericano y en particular en México, nuestro país, que ya vimos que desafortunadamente está en uno de los últimos lugares en manejo de residuos a nivel mundial. Pero antes de eso, les quiero hacer una recomendación muy especial, y es que escuchen el podcast Brújula Sonora. En cada episodio de este podcast nos hablan de un tema particular y lo van entretejiendo con economía, medio ambiente, salud y todos esos temas que son importantes en nuestra vida, ¿no? Todos esos aspectos. Y lo hacen con voces expertas, con personas que tienen experiencia en campo, en el territorio, en América Latina. Creo que siempre aprendemos algo nuevo cuando escuchamos Brújula Sonora. Así es que si quieren escuchar propuestas innovadoras, aprender y además crear un poco más de conciencia, vayan a su plataforma favorita de podcast y escuchen Brújula Sonora. Y de todas maneras, les dejamos la descripción, la liga en la descripción del episodio. Ahora sí, continuamos con Francisco.
Y bueno, platicarles un poco. Desde hace tiempo hemos platicado con Marcelo y con otros miembros de la ISWA y miembros del capítulo México sobre la importancia de promover estos modelos a nivel Latinoamérica, y en el caso de México, pues obviamente por todos los estados, para tratar de tener entidades públicas que puedan organizar a través de esquemas mancomunados o intermunicipales la prestación de servicios. ¿Por qué? Porque estos modelos generan esquemas de economía, economía de escala en términos generales, donde te permite tener menores impactos en la construcción de infraestructura, tener mayor capacidad en los volúmenes a gestionar para promover inversiones tanto públicas, privadas o en su caso mixtas, que puedan permitir mejores servicios y un mayor volumen de residuos valorizables. Sabemos que los municipios en México son municipios pequeños, ¿no? Si tenemos 2.500 municipios, de los 2.500 municipios, 450 están arriba de 50.000 habitantes. Entonces, el resto son municipios pequeños que territorialmente, en aquellos que se pueda, pues la intermunicipalidad es un esquema importante de asociación, ¿sí? Entonces, son entidades públicas. En el caso de Argentina, suena muy interesante lo que comenta Marcelo, porque es una entidad pública, pero que se rige bajo la legislación de una entidad privada, opera como una entidad privada, y eso le da un esquema muy favorable porque permite ese trabajo entre el sector público y privado. El sector público es el área normativa, el que está obligado a brindar un servicio, y bueno, el sector privado es el que tiene recursos, interés y también visiones de largo plazo para obtener aprovechamientos de la gestión del residuo. En el caso de México, Miriam comentaba que hay pocas. En términos generales, para el territorio nacional y para la población que tiene México, efectivamente son muy pocos. Sin embargo, esta práctica ya se está dando, ya estamos llegando. En el caso de Jalisco hay 21 asociaciones intermunicipales de distintos vocacionamientos, no están enfocadas solamente en la gestión de residuos, pero ya es un paso. Eso permitió, fíjense bien, que en el caso de Jalisco, a través del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos, que es uno de los primeros organismos operadores intermunicipales interestatales, esto quiere decir que hay municipios de dos entidades federativas integradas en este esquema, surgió la iniciativa de promover una ley de asociaciones intermunicipales donde se establecieran las reglas básicas mínimas para que estos gobiernos municipales, que territorialmente y las vías de comunicación les permitieran a través de estudios territoriales organizarse en esquemas mancomunados, ¿sí? Es muy interesante porque es la primera ley en el país. Esa ley lo que contempla es la posibilidad de definir vocacionamientos, no solamente es para el tema de residuos, sino te define vocacionamientos, vocacionamiento múltiple o vocacionamiento simple o esquemas interestatales, porque sabemos que en México hay distintas zonas donde se vinculan territorialmente municipios en el límite territorial. Voy a poner un ejemplo, Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, ¿no? Es un esquema territorial, comparten infraestructura turística, comparten el tema de las bahías y el tema de servicios públicos no puede estar aislado. Tiene que ser un tema conjunto. Vamos a ver, otro tema que comentabas tú, Angie, que se me hizo muy interesante, es que la zona metropolitana de Guadalajara, siendo una de las zonas metropolitanas más importantes del país, es una de las que no tiene una asociación intermunicipal. Se ha propuesto durante décadas la creación de una agencia, que mal se entiende el término agencia. Agencia es un área normativa, sino habría que ver cómo operan en Estados Unidos a través de la agencia ambiental. Y aquí quieren crear una agencia operativa, netamente operativa, para planear, gestionar y operar los sistemas de limpia. Creo que hay que entender un poco qué es lo que dice la ley antes de hacer propuestas, ¿no? En el caso de Jalisco, para zona metropolitana se requiere un organismo operador intermunicipal de naturaleza metropolitana. Es un organismo público descentralizado. Aquí lo interesante, como en el caso de Argentina o en el caso del CIMEPROD en Monterrey, que es muy similar al proyecto que en el que ha trabajado Marcelo, son organismos públicos que han sido apoyados por el Estado. Uh-huh. En el caso de Jalisco, es muy importante que el Estado, a través del gobierno del Estado y los gobiernos municipales, creen esta entidad. La ley de asociaciones contempla una figura muy interesante que se denominó consorcios públicos. que es donde el Estado y los gobiernos municipales se integran para crear esta empresa pública que pueda planear el territorio. La zona metropolitana debe tener entre 5 millones y medio. En el caso de la zona metropolitana que gestiona Marcelo, estamos hablando de casi 19 millones de habitantes, y es el 45% de la población, ¿no? Vamos a ver, en el caso, tenemos nosotros la oportunidad en el Estado de tener un organismo. Si ustedes andan por las calles de la ciudad de Guadalajara, van a encontrar basura en las esquinas, un servicio público ineficiente, no solo desde estos últimos años, ya es algo que se viene acarreando desde hace bastantes años. Se requiere tener mayor seriedad en la política pública y esta es una figura importante. Es una figura importante.
¿Y qué posibilidades le ves a que eso ocurra en el corto o en el mediano plazo, Francisco?
Pues mira, creo que existe la posibilidad porque hay una crisis. Ahorita que veníamos hacia el estudio de grabación, mirando las calles, esquinas con la basura apilada, y que no es una esquina, sino son muchas esquinas, muchas colonias, muchas avenidas principales, y dices, bueno, ¿por qué la falta de capacidad institucional para ponerse de acuerdo en una obligación que le compete a las autoridades municipales y de las cuales un gobierno estatal no se puede excluir? ¿Sí? Creo que hay posibilidades, hay ejemplos como SEAMSE, está un ejemplo claro en el caso de México como es IMEPRODE, que es un consorcio público, por llamarlo y definirlo, creado por el Estado, por el gobierno de Nuevo León, para resolver el problema. Ayer estuvimos hace unos días en Oaxaca y conocimos el organismo operador que se constituyó en 2018. También busca tener una solución a través de esa coordinación gobierno del Estado con los gobiernos municipales para tener una planeación territorial mucho más extensa, mayor capacidad de inversión, pero a través de reglas claras donde participe el Estado, participen los municipios y participe el sector privado, beneficiando obviamente a quien estamos obligados a atender, que es la población. Todos ganamos, todos perdemos, ¿no? Dijera un poeta, o nos salvamos todos o nos morimos todos, ¿no? Vamos a ver, estos son esquemas organizacionales que se dan en todo el mundo. Francia, los sindicatos mixtos, que son esquemas organizacionales de vocacionamiento único, las mancomunidades que ven otros servicios y otras obligaciones municipales, en el caso de España, las mancomunidades. Una experiencia interesante con la cual colaboramos se llama el Chorrieri, es una mancomunidad de servicios públicos en la zona metropolitana de Bilbao. Y bueno, tú ves que estos esquemas que generan economía de escala, mayor planeación, pues dan un beneficio directo y una credibilidad a las autoridades mucho mayor que la que tenemos actualmente.
Sí. Pues esperemos que este momento de crisis lo podamos tomar como una oportunidad.
Sí, yo creo que las crisis son el momento oportuno para crearlo. En el año 78, cuando se crea SEAMSE, había unas condiciones políticas, económicas, sociales, puntuales, que dieron apertura a crear ese organismo. En el caso del CIMEPRODE en Monterrey, en la década de los mediados de los 80s, era un gobierno priista, federal, estatal, municipal, donde se dice, se crea el organismo y se crea. Esas eran las condiciones en ese momento, ¿no? Actualmente hay una diversidad de partidos políticos, donde hay mayor diálogo, y entonces son otras condiciones sociales, ambientales, pero que están enfocadas, obviamente, a que nos organicemos. Sí. Lo principal es la organización institucional, y luego definimos qué tecnologías queremos. Pero hay que definir primero nuestra figura jurídica institucional, donde estemos todos, por todos y para todos. Ese es, creo que, lo importante.
Francisco, yo creo que algo que también podemos ver con la experiencia que nos contó Marcelo y con la que quisiera que nos compartieras, que es una experiencia nacional también, que es el primer organismo interestatal, el CIMAR Sureste, pues creo que lo que nos garantiza es, uno, la permanencia, porque ya vimos que desde el 78 SEAMSE, sigue funcionando. Y bueno, ahora cuéntanos tú, que estuviste operando más de 14 años el CIMAR Sureste, y cuéntanos un poquito cómo recibiste, cuántos municipios tiene este sistema intermunicipal que es interestatal, o sea, hay municipios tanto de Jalisco como de Michoacán. Entonces cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia al respecto? ¿Qué lograste? Yo sé, como comentabas, en cuanto a infraestructura y al manejo y cómo funcionó también con respecto a la sociedad.
Bueno, a diferencia de los volúmenes que gestiona SIAMSE, obviamente el CIMAR Sureste es un organismo intermunicipal pequeño, estamos hablando de una gestión de habitantes de cerca de 90 mil habitantes, más 150 mil aproximadamente por el tema turístico, es una zona de boscosa, de turismo de montaña, y está muy cerca del lago de Chapala. Estás en una zona forestal, macizo importante, y el lago de Chapala. Este organismo tiene una característica singular, creo que es el único en el país. Es un órgano intermunicipal, interestatal, que requirió autorizaciones de ambas legislaturas para poder asociar municipios de Jalisco y Michoacán en la creación de infraestructura. ¿Qué infraestructura tiene este organismo? Tiene un relleno sanitario intermunicipal certificado, una pequeña estación de transferencia, oficinas propias, que es un centro de educación ambiental, unos cuantos centros de acopio, unos gestionados por el organismo, otros gestionados por los gobiernos municipales. Se dio la posibilidad de hacer un cambio de flotilla vehicular durante bastante tiempo y bueno, se establecieron, ya sabes, esquemas de planeación, seguimiento, se posicionó como una experiencia importante en el país de que sí es posible asociar municipios bajo estas estructuras intercomunales. Y bueno, de ahí nace esta ley de asociaciones, que bueno, también contempla las asociaciones de vocacionamiento múltiple, vocacionamiento simple, pero interestatales o municipales netamente. En este caso, la interestatal, pues nos corresponde a nosotros, fue un gran proyecto, está funcionando actualmente, de ahí se derivan otros sistemas intermunicipales. En Jalisco hay otros cuatro: CIMAR Laguna, CIMAR Sur Sureste, CIMAR Llanos y CIMAR, a ver, no recuerdo el otro nombre, y se han extinto dos, ¿no? Entonces, bueno, son figuras bastante importantes que hay que promover, desarrollar y poderlas consolidar a través de este marco normativo. Alguna de las participantes de este podcast será Elizabeth Alcaraz, que fue presidenta municipal de una intermunicipalidad, fue presidenta del Consejo de Administración, fue diputada y a través, cuando estuvo de diputada, se tuvo la oportunidad de que pudiéramos impulsar esta ley que viene a ser una de las primeras del país, ¿sí?
Ok. Claro. Uh-huh.
Pues, Francisco, creo que algo importante, dinos nada más un número. ¿Cuántos sitios de disposición final había cuando llegaste al sistema intermunicipal y cuántos hay ahora? ¿Qué pasó con esos sitios que estaban operándose, creo, de manera inadecuada? Eran tiraderos a cielo abierto. ¿Cuántos tiraderos había? Y bueno, para llegar a un relleno intermunicipal, ¿y qué pasó con esos tiraderos?
Bueno, uno de los objetivos dentro de la planeación del sistema era cerrar los basureros o sitios de disposición final no controlados, como marca la norma en México, que se encontraban, ya sabes, en cuencas de ríos, en las zonas forestales, residuos dispersos en la carretera por el bajo nivel y capacidad de recolección. Entonces, todo este proceso de planeación se plasmó en un programa intermunicipal de gestión de residuos, que fue el primero en el país, y uno de los objetivos fue clausurarlos, sanearlos y pasar a una infraestructura compartida, que es el relleno sanitario intermunicipal del CIMAR Sureste, que recibe cerca de 31 mil toneladas por año. Ese fue uno de los grandes logros, ese es parte de lo que los organismos operadores buscan, es pasar de la irregularidad pública en la prestación de servicios a una formalización, profesionalización, equipamiento e infraestructura.
Bueno, ¿y qué se requiere en México ya para cerrar? Estos cortos.
Bueno, ¿qué se requiere en México? Bueno, tendremos el Congreso Internacional de Residuos y una publicación que se está trabajando con la agencia alemana de cooperación, donde, bueno, y también con la ISWA, tenemos un proyecto que estamos impulsando con Marcelo y con Carlos Silva, el presidente, de generar unos libros de las experiencias intercomunales en los distintos miembros de la asociación.
Enseguida vamos a escuchar a tres expertos en el tema del que hemos estado hablando en este episodio, que es organismos operadores de residuos. Primero nos hablará Fernando Mendoza. Él es director del Organismo Operador para el Manejo Integral de Limpia Municipal, conocido como OMISLIM, en Puerto Peñasco, Sonora. Después nos contará su experiencia Pedro Alberto López Garrido, director del organismo operador de residuos sólidos urbanos del estado de Oaxaca. Y finalmente escucharemos a Elizabeth Alcaraz Virgen. Ella es directora general de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno del estado de Jalisco.
Soy Fernando Mendoza Torres, soy director general de Domitlim. Tengo desde 1919 trabajando dentro del organismo del municipio de Puerto Peñasco. Primero empecé como director de servicios públicos municipales, de ahí dependía antes lo que es ahora Omilín. En el 2000 se incorporó a Omilín de servicios públicos. Tenemos la inquietud nosotros de seguir proyectando y seguir dando el mantenimiento a lo que es el relleno para así evitar lo que son los incendios y evitar los malos olores y lo que es la proliferación de moscas en la ciudad de Puerto Peñasco. Nosotros contamos con 20 colonias distribuidas en lo que es dentro del municipio de Puerto Peñasco, donde le estamos dando mantenimiento al pueblo con 11 camiones, una pipa, un trascabo y dos carros recolectores de basura.
Mi nombre es Pedro Alberto López Garrido. Soy el director general del organismo operador encargado de la gestión y manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del gobierno del estado de Oaxaca. Este organismo se creó en 2018, la ley de creaciones del 2018, y su objetivo principal es apoyar a los municipios a cumplir cualquiera de las funciones relacionadas con la gestión y manejo integral de los residuos sólidos urbanos cuando no tengan la posibilidad de hacerlo, previo convenio. Nosotros podemos hacer proyectos, compra de equipo, asesorías, etcétera, de manera directa o bien a través de la contratación de terceros. En esta administración se le empieza a dar bastante juego a este organismo debido a la crisis que sufre la zona metropolitana de Oaxaca, en la que están involucrados más de 25 municipios que tiraban en un sitio. Había un sitio de disposición final que fue cerrado abruptamente en octubre del año pasado. Entonces pues, nos quedamos sin sitio de disposición, los residuos empezaron a aparecer por todos lados y ha sido la primera tarea del organismo tratar de establecer un proyecto de solución. Lo está haciendo a través de la promoción de un centro integral de revalorización de residuos sólidos. Andamos buscando el sitio, hemos evaluado, ahorita tenemos tres posibilidades ya bien evaluadas, estamos viendo la parte social, que no nos genere problemas, siempre conociendo quiénes están a favor de nosotros, quiénes son indiferentes, quiénes están en contra, tratar de suavizar esa parte social que no pareciera importante, pero que es lo que está definiendo realmente los tiempos para dar esta solución. No obstante que en este momento el organismo está atendiendo la zona metropolitana, es su interés crecer al resto del estado, ya que la problemática del manejo de residuos sólidos pues es lamentable. Tenemos zonas industriales con poca industria, pero hay industriales en la zona del Istmo, en la zona de Papaloapan, en la región de la costa, por ejemplo, que no hay industria o mayor industria, pero que estamos esperando flujos turísticos muy importantes que van a demandar el servicio en breve y tenemos que crear infraestructura. Entonces estamos trabajando en ese sentido.
Soy Elizabeth Alcaraz, licenciada en Educación Especial y trabajadora social. Actualmente trabajo en el Gobierno del Estado de Jalisco como Directora General de Desarrollo Municipal dentro de la Secretaría General de Gobierno, cargo que me permite tener comunicación con los 125 municipios que conforman el Estado y dar acompañamiento en los procesos de fortalecimiento municipal. Como legisladora local en el Congreso de Jalisco, realicé con la asesoría técnica de mi amigo Francisco Galván la iniciativa para la Ley de Asociaciones Intermunicipales del Estado de Jalisco, proceso de intenso cabildeo que nos llevó a tener la aprobación del decreto de creación el día 28 de octubre del año 2021. El Ejecutivo del Estado lo autorizó y publicó el día 30 del mismo mes y entró en vigor al siguiente día, 31 de octubre del 2021, justo el día que terminó la legislatura. El objeto de esta ley reglamentaria de los artículos 79, 80 y 81 de la Constitución Política del Estado de Jalisco tiene su origen en el artículo 115 constitucional y nace para normar el procedimiento completo de las asociaciones entre municipios desde su constitución hasta su extinción. establece bases para el fomento y consolidación del modelo intermunicipal, de la participación de los actores sociales y crea las bases para conformar un registro estatal de asociaciones intermunicipales. De esa fecha al día de hoy, nos hemos dedicado a socializar la ley, darle promoción y difusión para que sea un instrumento útil para los nuevos proyectos y los existentes. Se han realizado capacitaciones, entrevistas, talleres, participaciones en foros. La ley considera como parte del registro estatal de asociaciones intermunicipales la realización de la Convención Estatal de Asociaciones Intermunicipales, la cual está programada para la última semana de junio de este 2024. Será un encuentro para compartir e intercambiar experiencias de buenas prácticas de las asociaciones intermunicipales de Jalisco, principalmente aquellas que se dedican a la gestión de los residuos. Se discutirá la necesidad de homologación de criterios en diversas materias de su interés. Estar en la Secretaría General de Gobierno me permite darle continuidad a este proceso de promoción y aplicación de la ley y asesorar a los organismos operadores de los residuos sólidos que tanto necesitan en nuestro estado de Jalisco.
Muy bien, pues algo que yo entiendo que es fundamental en este tema es comprender que la necesidad de resolver el manejo de los residuos sólidos no tiene fronteras geopolíticas. Hay que entenderlo de una manera mucho más abierta y entonces tener disposición a la colaboración interestatal, intermunicipal, intertodo, como ya lo habíamos dicho en otros episodios, ¿no? Y me parece fundamental conocer ejemplos, por ejemplo, lo que nos cuenta hoy Marcelo Rosso desde no solo Buenos Aires, sino desde otros municipios, desde otras ciudades importantes de Argentina, y estar siempre viendo qué están haciendo los otros países, porque finalmente, pues, somos parte de una comunidad internacional, ¿no?
Sí. Y bueno, para cerrar, Marcelo, quisieras compartirnos algo. ¿Qué se requiere en Argentina y en Latinoamérica para impulsar muy rápidamente? Porque ya esto, estamos como, sobre todo en México, creo que estamos un poquito atrasados. Ya vimos que funciona en España, en Francia. Y también, Francisco, ¿qué se requiere y cómo la DS Latam puede apoyar para que esto camine más rápido? Adelante, Marcelo.
Yo creo que básicamente lo que se requiere es una decisión política de ir adelante, como bien decía Francisco, en la asociación, entre la vinculación entre los distintos estados municipales y estados provinciales para el desarrollo de estas empresas de gestión que, como la prueba nos demuestra, se beneficia la comunidad en sí misma, ¿no? Y el medio ambiente, obviamente.
Bueno, pues yo coincido con Marcelo. Esto finalmente es un tema de voluntades, pero también hay que sumar otro punto, es recursos económicos, una política pública nacional y, bueno, una visión no de 3 años, 6 años, sino una visión mucho más larga, una visión institucional de qué queremos como México, a dónde queremos llevar a México, en un punto específico que es la gestión integral de residuos.
Hay que echar las luces largas.
Sí, así es. Yo creo que algo que mencionaron, bueno, que mencionó también Marcelo y creo que Francisco también coincide, que es algo que queremos impulsar como DS, pues las tarifas. Las tarifas, tenemos que pagar para que él verdaderamente...
O sea, la única forma de asegurar la sustentabilidad de los proyectos.
Así es, pues muchas gracias.
Y hay que hacerle entender esto a la gente en general, ¿no?
Sí. Especialmente al sector político. Sí. La sociedad, si tiene un buen servicio, paga.
Uh-huh. Así es.
Y entonces, como no hay una credibilidad en las instituciones en México, tenemos que retomar esa parte.
Pequeños problemas
que resuelven. Así la gente paga por el servicio de agua potable, paga por el servicio de cable, paga por el servicio de energía eléctrica, paga por el servicio de aguas negras o cloacas. El residuo es un servicio más y como tal debe ser pagado con una tarifa apropiada para asegurar el adecuado tratamiento de los residuos en cuestión, ¿no?
Y para desincentivar, perdón, porque también si mezclan, Pues es un tema. Entonces, si nos cobraran por la basura que generamos, porque es basura, volvemos a decir, está uh-huh. mezclada, entonces quizás ya sería, crearíamos la conciencia de no, entonces mejor separo y entrego la menos cantidad posible.
Como ocurre en otros países, ¿no?
Pues muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer. Yo solamente quiero decirles, no se pierdan nuestro siguiente episodio, que es Economía Circular y Residuos, en el que discutiremos sobre los retos que tenemos en México, los avances que hemos tenido, tanto a nivel nacional como a nivel de entidades federativas. Gracias, gracias Marcelo, gracias Francisco, gracias. Angélica.
Un placer.
Muchas gracias Miriam, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
Tu contribución en el manejo de tus residuos nunca es pequeña.
Síguenos en Instagram como DS Latinoamericana y visita nuestra página web dslatinoamericana.org.
Y ten en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera.
PodWaste es una producción de Podcastera MX para DS Latam, ISWA México y la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México.